Profe, buen día, te encontramos en Mendoza.
Sí, señor, buenos días, una Mendoza que todavía está bastante oscura, apenas recién está amaneciendo. Apenas hay una claridad en la mañana de Mendoza, que seguramente está muy fría, pero juro que no lo sé porque no me animé a salir a la calle todavía. Aunque ya estamos yéndonos para la ciudad de San Juan dentro de una hora para ver el partido de Uruguay esta noche.
Profe, ya volveremos con más tiempo sobre el partido de esta noche en el contacto específico de la cobertura de la Copa América, pero contanos dos palabras de cómo vienen los preparativos.
Bueno, Uruguay ayer hizo un trabajo de entrenamiento en la mañana, almorzó en el hotel aquí en la ciudad de Mendoza, donde está alojado, y después de una siesta se fueron hacia San Juan, salieron alrededor de las 4 de la tarde, y eso de las 6 y poco ya estaban en la ciudad de San Juan. Anoche no podían reconocer el estado del campo de juego por problemas de la organización, seguramente lo harán en el mediodía de hoy. Y bueno, equipo totalmente confirmado por Tavares ya desde hace 2 días en una conferencia de prensa, en que anunció que iba a ser el equipo titular y que estaba entrenando todos los partidos, es decir, con Lodeiro y con Victorino en lugar de Godín, y bueno, Lodeiro como titular en esa zona de volante por la izquierda. Marcarían no ha dado a conocer el equipo, hasta el día de ayer no lo había hecho, tiene varias dudas.
Sí, porque recordemos que el partido de esta tardecita es un choque entre técnicos uruguayos, ¿no?
Exactamente, los dos técnicos uruguayos que hay en la Copa debutan entre sí, Marcarían técnico de Perú y bueno, Tavares técnico de Uruguay. Marcarían no ha dado el equipo y el partido se estará jugando a partir de las 7:15 de la tarde en la ciudad de San Juan, así que bueno, será el debut en el Grupo 6 en una Copa América que ya tuvo... que terminó el grupo 1, OA, con victoria de Colombia, frente a Costa Rica, y quedó puntero porque habían empatado a Argentina y Bolivia, que ayer la gran sorpresa fue el empate de Brasil con Venezuela sin goles, y después otro partido sin goles entre Paraguay y Ecuador, una copa con muy pocos goles. Así que bueno, eso es lo más importante de la copa, aparte de otros datos que estaremos manejando después de las 10 de la mañana.
Sí, sobre todo me interesa preguntarte cómo ves a Uruguay, frente a Perú, por lo que ha mostrado Perú hasta ahora, y en este contexto que justamente describías de los partidos que se dieron el fin de semana. Pero dejamos esa pelota picando y vamos ahora al Mundial Sub-17. ¿Viste el partido de Uruguay frente a Uzbekistán?
Sí, en realidad, después que terminamos de relatar o transmitir el partido en el que estaba jugando Brasil con Venezuela, vimos el final por una mini pantalla.
Allí, yo pensé que estabas con un ojo en cada pantalla.
No, yo no tenía. Lo que pasa es que donde yo estaba, no lo estaban dando el partido, porque estábamos en el centro de prensa y estaban dando los partidos de la Copa América. Estaban las pantallas, la gente estaban dando el partido de Paraguay con una, pero vi una parte de ese partido, lo vi jugar, jugó muy bien, sobre todo en el primer tiempo, un gran jugador, Álvarez, ese un chico de Peñarol, que Peñarol también tiene algunas posibilidades. Para conseguir buenos jugadores hacia el futuro, y una victoria de Uruguay 2-0, incluso con un penal errado o atajado por el arquero de Uzbekistán, que le permite ser semifinalista, o sea, estar otra vez estar entre los 4 mejores a la selección sub-17 que dirige Fabián Coito y que estará jugando frente a Brasil, que le ganó 3-2 a la selección de Japón.
¿Qué importancia le asignas a esos resultados? ¿Con qué interés estabas siguiendo tú la participación de la sub-17 en este mundial?
No, en realidad, más que teniendo intereses, lo fue provocando el estar allí en un ambiente donde se hablaba mucho de lo que estaba pasando en la sub-17. Yo ya lo he manifestado, me parece que no hay que hacer demasiado hincapié en este tema, porque son chicos de 16 años. Lo que pasa es que a veces empieza a llevar la vida. Si los 3 canales de aire privados del Uruguay hacen una cadena para transmitir el partido, es muy difícil que la población no se interese por Uruguay, por el fútbol, mucho más en este momento donde todo lo que es fútbol les atrae y además tiene buenos resultados. Entonces es como una bola de nieve que nos va a ir tapando y dentro de poco ya vamos a estar en el Mundial de los sub-13 y vamos a estar enloquecidos porque a nuestro chiquín le va bien. Ojalá que nos siga yendo bien en todos los mundiales.
Sí, sí. Además, claro, estos mundiales han adquirido un peso también por el lado de lo que es el montaje de la transmisión televisiva, etcétera, ¿no? Es decir, terminan teniendo un tratamiento, supongo que originado a su vez en la FIFA, similar a los torneos en los que compiten las selecciones mayores, ¿no?
Sí.
Este es un cambio también relativamente reciente.
Es un cambio que había empezado primero con la sub-20.
Exacto.
Que bueno, nosotros habíamos vivido aquí el Mundial de Malasia y el Mundial de Nigeria, y que bueno, ahora se ha ido extendiendo también a la sub-17 y finalmente tenemos la lo que hoy es esto, que para mí es un hecho que a ver, el otro día, yo no sé, ayer era sábado, o sea que no,
ayer era domingo,
así que no pasó, pero el partido anterior contra Congo, se modificaron los horarios de los informativos centrales de la televisión para pasar por televisión abierta los tres canales del partido de la sub-17. Parece que es un hecho que socialmente valdría la pena hacer un análisis de eso para alguien que estuviera informado de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es un análisis entre sociológico y comercial, ¿no?
Exactamente, sí.
Enseguida continuamos con otros temas, profe. ¿Algo más de fútbol, profe? Pasamos al fútbol estrictamente local.
Bueno, dos datos. Uno es que finalmente se consiguió, se concretó lo de Gallardo. Hoy Nacional lo va a estar presentando a la 1:30 de la tarde, en una conferencia de prensa para presentar a él, a sus ayudantes, al profesor Marcelo Turdovich, que va a ser el que trabaje con él, y empiezan a preparar el plantel. O sea que Nacional ya tiene técnico. El que no tiene técnico es Peñarol. Finalmente Aguirre aceptará una oferta que tiene del fútbol internacional, en el fútbol árabe, y ahí hay mucho dinero, y finalmente Peñarol estará buscando técnico. Todavía se manejan los nombres de siempre, pero son nombres que son casi inabordables, porque por un lado se maneja el nombre de Fossati, que parece ser un técnico que es muy caro, muy caro está feo dicho, cuyas aspiraciones económicas van a ser muy altas, no quiero decir que no pueda ser. Por otro lado se maneja Jorge da Silva. Aquí en Mendoza la gente lo adora al Polilla da Silva, ya renovó su contrato e incluso ya se habla de los jugadores que va a traer para jugar la próxima temporada en el equipo de Godoy Cruz, ya que no creo que sea. Y también se habla del nombre de Gregorio Pérez, que no tiene equipo, pero recordemos que se fue muy mal de Peñarol, tendría que haber un cambio en la relación muy fuerte para que Gregorio volviera al equipo de Peñarol. Y hay otros nombres que se empezaron a manejar en estas horas, para dirigir a Peñarol, alguien de que ya estuviera en el club, se habló incluso del caso de Jorge Goncalves, que fue ayudante de Diego Aguirre, en fin. Habrá que ver cómo resuelve el tema el equipo de Peñarol con respecto a su director técnico.
Y en este mar de fútbol, ¿cómo estás para decir algo a propósito de la final de Wimbledon en tenis?
Sí, dos cosas. La primera es que finalmente se dio el hecho de que no pudo Nadal no pudo con Djokovic. No solamente le ganó, sino que además le sacó el número uno del puesto mundial, del ranking mundial, lo cual hace que, a esta altura de la vida, con todos los puntos que a Nadal le quedan por defender y los que le quedan por defender a Djokovic seguramente al terminar la temporada le ha sacado bastante ventaja en el primer lugar. No le ganó ninguna de las finales que jugaron todo el año Nadal. O sea, diciéndolo al revés, Djokovic le ganó todas las finales que jugó, y así que ahora queda como número uno del mundo y sin duda como una de las grandes figuras. Un dato más, finalmente no se dio en el fin de semana el ascenso de Tabaré, porque la Rañaga le ganó 85-70, y habrá que esperar a las dos últimas fechas para que se defina quién es el que asciende, quién es el que no juega en la final del Metropolitano y cómo son los cruces para ese segundo ascenso.
Profe, gracias por ahora.